Y algo hay transversal en estos nuevos fenómenos de violencia que se han presentado en el marco de la paz total, es la persistencia de un crimen de lesa humanidad, de uno de esos crímenes que por ser tan atroces se definieron en el Estatuto de Roma como imprescriptibles, que siempre se podrán perseguir ante la justicia y que son también tan crueles que estremecen a la humanidad en su conjunto. Eso es el reclutamiento de menores. Eso es arrancar a un niño de su casa para incorporarlo a la brava a un grupo armado. Eso es arrebatarle la niñez a un menor para insertarlo en un escenario de guerra. Eso es quitarle un juguete y entregarle al niño, en vez del juguete, un fusil. Por eso debe haber una cruzada integral contra el reclutamiento de menores. Ya vamos con un informe completo sobre el reclutamiento infantil y saludamos a esta hora al señor ministro de la Defensa Nacional, el general Pedro Arnulfo Sánchez. General Sánchez, ministro, gracias por estar con nosotros.
Juan, buenos días, muchas gracias por esta invitación.
Gracias a usted, ministro, por aceptarla. Usted ha estado al frente de lo que ha explotado en Buenaventura, que por supuesto se había gestado antes de que usted llegara al Ministerio de Defensa. ¿Qué se encontró en Buenaventura y qué medidas se van a tomar para salir de este baño de sangre que afecta a la ciudad puerto?
Buenaventura tiene un problema por décadas que se traduce en un conflicto de alguna manera urbano en el cual el modo homicidio, el 50% es prácticamente sicariato entre bandas criminales, principalmente los chotas y espartanos, cuyo interés es básicamente apoderarse de las rentas ilícitas que hay en la región allá, producto del contrabando, del narcotráfico, pero también de la extorsión. Y al ser un puerto también convergen otros actores ilegales, otros carteles del narcotráfico, como el ELN, que está interesado, como también el Clan del Golfo, incluso las disidencias de las FARC, que también hacen unos acuerdos criminales más entre ELN y FARC para evitar, digamos, el dominio del control del narcotráfico en esa zona. Se presentan también de una manera cíclica, es decir, el problema es mucho más profundo de lo que uno podría ver en algo que llamamos el iceberg criminal, en el cual vemos esta oleada de homicidios, pero pues no quiero basarme en datos anteriores y decir que es que estamos mejor que antes, porque en una época hubo el triple de lo que estaba pasando o lo que ocurrió el año pasado o lo que va ocurriendo en este año. Pero lo cierto es que es una situación que tiene que ser atendida sí. Con toda la acción del Estado.
Ministro,
y en ese sentido, señor.
No, perdón, termine la frase, por favor, y ya le pregunto.
Y si bien es cierto, hay una mesa de negociación entre esas dos estructuras criminales, pues se rompió la tregua entre ellos. Y prácticamente se rompió el 5 de febrero cuando comenzamos a ver un pico de incremento de asesinatos entre ellos y cae muchas veces pues población que lo pueden relacionar con alguno de los grupos. Siempre hemos mantenido presencia de la fuerza pública y ayer hicimos un consejo extraordinario de seguridad en el cual estuvo el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Jóvenes por la Paz, la Gobernadora del Valle, la Alcaldesa de Buenaventura, y revisamos cómo la estrategia que se tenía se estaba desarrollando, qué acciones se han fortalecido y qué acciones teníamos que fortalecer aún más. Bien. Ayer se fortaleció ya el pie de la fuerza pública, igual de la policía, igual de la Fiscalía, pero también la acción integral del Estado.
Ministro, con relación al mapa que usted está describiendo de la violencia en el puerto de Buenaventura, ¿quiénes concretamente están detrás de estas organizaciones, los chotas y los espartanos que están enfrentados? ¿Es cierto que el ELN y las FARC tienen incidencia en esas organizaciones?
Sí, lo que pasa es que hay una conveniencia criminal un acuerdo de narcotraficantes, y pues los narcotraficantes cambian de bando y bando. Entonces, en algún momento hay esa conexión entre las membranas criminales de cada de esos grupos, de cada uno de esos grupos, y se desarrolla. Por ejemplo, el año pasado, en noviembre, muy cerca de Buenaventura, se neutralizó un grupo muy importante de delincuentes del ELN que estaban generando esa red para conectar ciertas cadenas del narcotráfico de alguna manera con el puerto. Pero por otro lado, el Clan del Golfo, por ejemplo, estaba bajando ahí de Chocó, llegando ahí a límites del Valle del Cauca, y se neutralizó otro criminal, que fue alias Nino, que incluso había amenazado al presidente de la República. Es decir, donde uno encuentre narcotráfico, donde uno encuentre contrabando, donde uno encuentre crimen, casi siempre van a ir allá cualquier grupo criminal a tratar de mantener su dominio.
Ministro, buenos días. ¿Usted va a ir a estar esta semana o la próxima semana acompañando a la gobernadora, que estaba pidiendo el acompañamiento del gobierno nacional, porque pues lo que se necesita es hacer presencia en esa zona, ¿no? Y llevar programas, y llevar alternativas, y llevar desarrollo y seguridad para todos los habitantes?
El viernes pasado, estuvimos allá en Buga, mirando el problema desde una mirada, desde un concepto regional, porque el Buenaventura, la seguridad de Buenaventura no depende solamente de lo que ocurre ahí en el casco urbano, sino en su periferia.
Sí, yo entiendo el tema regional, pero digamos directamente en el puerto.
Permítame darse contexto, por favor.
Adelante, conteste.
Gracias, gracias, Darcy, muy amable. Entonces hay que mirarla desde un concepto regional. Y ayer estuvimos con cuatro gobernadores: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Porque las arterias que conectan al Pacífico se relacionan entre sí y hay que abordarlas de una manera integral. Y ayer estuvimos con la gobernadora, conectados, haciendo acciones, y hoy se hace allí en territorio con los que tienen que desplegar ya acciones de nivel operacional y táctico. Tengo que asegurarme de que el lineamiento estratégico se dé y que las acciones se estén realizando. Muy seguramente, como evolución en la estrategia que estamos ordenando y que corresponde a todos los niveles ejecutarla, pues revisaremos y actuaremos como corresponda. Muy seguramente estaremos allá directamente, al igual que lo estaremos en los otros sitios.
Señor ministro, cuando uno hace el balance de las voces que hemos escuchado esta mañana, uno encuentra dos grandes tendencias. Hablamos con el obispo de Buenaventura, quien hace un llamado a que se exploren los caminos del diálogo, a que se mantenga el esfuerzo del diálogo entre las bandas. Pero por otro lado, cuando uno habla con los comerciantes que hemos entrevistado, con las personas que viven cotidianamente la tragedia de la seguridad en Buenaventura, lo que dicen es, tienen que enfrentar ya esas bandas deben ser enfrentadas porque están en medio de actividades ilícitas, están en medio de actividades criminales, y la lección es que del apaciguamiento transitorio no se sale de la violencia, y en cualquier momento se revive, y se revive más brutalmente. Dicho eso, digamos, las dos posiciones: perseverar en el diálogo con los xotas y los espartanos, o desplegar una estrategia de seguridad ofensiva para erradicar esas bandas de la vida de Buenaventura. ¿Dónde se va a ubicar la estrategia del Ministerio de Defensa?
Gracias, Juan. La seguridad no debe depender de acuerdos entre criminales, sino de la decisión de una acción integral y efectiva de todo el Estado. Frente a los grupos criminales, ya se desplegaron unidades allá, vamos a desplegar otras unidades, y pues como ministro de Defensa dirijo la estrategia. No voy a ir allá con un fusil a ingresar a cada uno de los puntos, porque para eso hay unos eslabones de la cadena de mando, y debe estar articulado con la Fiscalía, que con ella ya revisamos cómo fortalecer esa acción contundente del Estado contra ese actuar criminal, y no dudar en ningún lugar, en ningún momento, a neutralizar dicha amenaza con la fuerza legítima del Estado. Pero por otro lado, el problema es más de fondo. Nosotros a veces lo llamamos el iceberg criminal. Vemos estos elementos, pero yace debajo de ellos un problema estructural muy, muy grande. Con la gobernadora del Valle, igual con el gobierno nacional, por ejemplo, con el programa Jóvenes por la Paz, es lograr no solamente educarlos, sino darles oportunidades a los jóvenes que están allá y decirles aquí está abierta la opción de que transiten hacia a una vida digna. Hay unos programas importantes sociales que se están desarrollando allá, pero definitivamente no son suficientes y no van a cambiar de la noche a la mañana. Voy a hacer un símil. En el 2002, algunos estudios analizaban a Colombia como un estado fallido, o posiblemente fallido. Pasaron prácticamente 14 años al 2016 que cambiara el panorama. No estoy diciendo que vayamos a tardar décadas, ni mucho menos años, pero sí que la solución es mucho más estructural. Y la extorsión allá es gravísima, y mucha de ella se desarrolla desde la cárcel. Con la ministra de Justicia hablamos de tomar acciones fuertes que se van a desarrollar en este momento. Decirles a ustedes que estamos moviendo un batallón, que va una unidad por este lado. Si le pasa algo a esa unidad, pues obviamente se puede afectar la seguridad de ellos, por un lado, y por otro lado, pues se afecta la estrategia que estamos desarrollando allá. Lo cierto es que el panorama va a mejorar con las acciones que estamos tomando, porque no podemos, esto, el país, la historia, el momento que tenemos actual, no soporta que tengamos uno de los puertos más importantes de Colombia con este índice de violencia tan alto.
7:41, muy pendientes todos de las acciones que se adelanten frente a estos grupos que están tiñendo de sangre a Buenaventura. Ministro General, usted sale con nosotros al aire y aparecen una cantidad de preguntas de nuestros oyentes, de nuestros periodistas. Le pido por favor que nos acompañe unos minutos más con unas preguntas que han surgido de los últimos días y que son muy importantes para la opinión pública. Marcela Segura.
Ministro, ¿hay pistas confiables, certeras sobre el posible paradero de alias Iván Mordisco tras el anuncio de la recompensa que usted hizo?
La ubicación de el principal criminal en el suroriente del país es reservado, es tema de inteligencia. Lo cierto es que hay una recompensa de 4.450 millones de pesos por quien tanto daño le ha hecho a Colombia. Por ejemplo, las cifras que ahorita revisamos el domingo que estuvimos en Granada Meta con los gobernadores del Meta y del Guaviare, 38 menores hemos recuperado en lo que va de este año allá en el suroriente del país. Eso muestra una tragedia y un cinismo que sobrepasa cualquier mente de mente para quitarle a un niño la posibilidad de vivir y convertirlo o llevarlo a un mundo delictivo. Eso duele enormemente. Y es una persona que le ha hecho tanto daño al país. Y pues muy seguramente si llegara a escuchar este mensaje, pues la opción de que se desmovilice está. Hay un programa de atención humanitaria al desmovilizado, de acuerdo a lo que dice la Constitución y la ley, y puede venir acá sin ningún problema, acorde a lo que dice la justicia. Pero si no, toda la fuerza legítima del Estado, estamos detrás de él y no habrá ningún lugar donde se pueda esconder.
Sí, señor ministro, en los últimos días hubo una controversia en Colombia y sabemos que a usted no le gustó que se le hiciera un homenaje a propósito de la conmemoración de su fallecimiento a Manuel Marulanda Vélez, que es pues un victimario de las FARC que ustedes toda la vida en el ejército y en las fuerzas militares combatieron. ¿Qué decir sobre que en un medio público se exalten a los victimarios?
Yo no me quiero referir directamente a un medio público, ¿no? Ya creo que hicieron las aclaraciones en ese medio público. Lo que sí quiero referirme es a quién era esa persona, era alias Tirofijo, con 150 órdenes de captura a nivel nacional, 21 órdenes de captura a nivel internacional con fines de extradición, por terrorismo, por secuestro, por homicidio, por desplazamiento forzado, por crímenes contra el medio ambiente, por crímenes de guerra. Pues no se le puede hacer ninguna apología de ningún tipo. Y no lo digo yo simplemente, sino lo dicen los actos que él cometió y la justicia que lo condenó. Entonces, para mí es totalmente inaceptable, inaceptable en cualquier evento que se haga.
7:45 minutos de la mañana, escuchan ustedes al general ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez. General ministro, gracias por haber estado con nosotros.
Juan, muchas gracias, muy amable, Dios los bendiga y gracias nuevamente por permitirme escuchar la voz del ministro.
7:45.
Dice cosas incómodas para el gobierno, ¿no?
Pues lo que pasa es que es un hombre que vistió los uniformes, entiende la milicia por dentro, pero y por supuesto
a la guerrilla
se llega a ser general después de una decisión de vida, de entregarle la vida a su cuerpo armado.
Y debe costar mucho para un general, para un militar que fue entrenado y nació para combatir a la guerrilla.
Pero
la
le debe copiar todos. Es que a mí me parece que también hay mucha dispersión.
Pero uno sí siente un tono distinto.
Completamente.
Hay que ver en el plano operativo.
Mil veces este señor que el que había.
Operativo cómo son los resultados, pero el tono sí es distinto.
Pero también, don Juan, muchos diagnósticos que yo creo que ya todos conocemos.
Sobre diagnóstico.
Sí, de acuerdo,
mucho
de
diagnóstico de lo que pasa.
Necesitan acciones.
Y la gente reclama.
¿Qué se puede hacer?
Y la gente reclama acciones contundentes.
Los bombardeos.
La verdad es que usted sabe muy bien que la cara del santo hace el milagro, dicen, y a mí sí me parece que es muy importante la presencia en el puerto. A mí sí me parece que las cabezas de gobierno
desde Buga no se maneja, ¿no?
Poner la cara, exactamente, hablar con la gente, hablar con los líderes.
Hay que ir al puerto.
Y buscarle soluciones al tema, pero es que sí, aquí nos acostumbramos, como dice el doctor Quijano, a manejar todo desde Bogotá y en vez de estar viendo allá la realidad en campo.
7